Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 22 de marzo de 2023 y esto es La Contracrónica. Por un estrechísimo margen de tan solo 9 votos, el gobierno francés de Emmanuel Macron sobrevivió este lunes a una moción de censura en la Asamblea Nacional. Una moción de censura que pretendía sacarle de la presidencia y ya de paso tumbar su reforma de las pensiones. Esta reforma, que ha dado lugar a una ola de protestas callejeras en todo el país, se ha saldado con cientos de detenidos e infinidad de destrozos urbanos. El gobierno aprobó la semana pasada la reforma por decreto, a sabiendas de que no iba a salir ilesa del Parlamento. Eso ocasionó una moción de censura que ha fracasado, aunque eso sí, por los pelos. La crisis política por ahora parece haber concluido, pero el malestar sigue ahí y podría ir a más casi por cualquier cosa. Los partidos de la oposición necesitaban 287 votos para acabar con el gobierno de Macron, que está desde las últimas elecciones legislativas en minoría en la Cámara. Esto habría volatilizado la reforma de las pensiones, que eleva la edad mínima de jubilación de los 62 a los 64 años. Varios partidos se pusieron de acuerdo para liquidar al gobierno, pero no les alcanzó por poco. Marine Le Pen y su agrupación nacional lo intentaron de nuevo en solitario, pero se quedaron aún más lejos. Esto da a Elisabeth Borne, la primera ministra, un balón de oxígeno que le permite pasar página y superar el escollo de las pensiones, que les ha tenido en jaque durante un par de meses. Reformar las pensiones era una asignatura pendiente que Macron se trajo del anterior mandato. No podía esperar más si quería sacarla adelante asumiendo un gran coste político en ello. Pero la Asamblea Nacional no estaba por la labor de dar el plácet. Eso obligó a Macron a recurrir a una disposición constitucional, el artículo 49.3, que permite aprobar por decreto ciertas leyes. Sabía que se exponía una moción de censura, pero no le quedaba otro remedio que pasar por ahí. Hizo 2 apuestas y ambas las ha ganado, pero eso sí, a un coste político muy alto. La reforma de las pensiones ha demostrado ser mucho más impopular de lo que se pensaba al principio, y así ha podido verse en la calle desde que fue anunciada a principios de año. Durante 2 meses ha estado debatiéndose en el Parlamento. Ha sido un debate muy acalorado, que ha venido acompañado de manifestaciones y algunas huelgas muy sonadas, como la de los ferroviarios. Según los sondeos, aproximadamente 2 de cada 3 franceses se oponen a la reforma, ya que consideran que la jubilación a los 62 años, o incluso antes, en el caso de ciertas profesiones, es una conquista social irrenunciable. De nada han valido las explicaciones del gobierno, que ha fundamentado su reforma en los problemas para financiar el sistema y en el rápido envejecimiento de la población francesa. La decisión de Macron de aprobar esto por las malas, es decir, recurriendo al artículo 49.3 de la Constitución, ha enfurecido aún más a los franceses, que acusan ahora al presidente de despotismo, de ser poco menos que un dictador. Casi el 80% de los consultados, en una encuesta de ámbito nacional realizada la semana pasada, se oponían a que el presidente tirase de ese resorte constitucional para eludir a la Asamblea. La oposición, evidentemente, lo recibió como un regalo, sumándose a las manifestaciones en la calle primero y luego poniendo en marcha una moción de censura en el Parlamento. Durante unos días se temió por la permanencia del propio Macron, a quien acusaban, como digo, de dictador. Pero a pesar de todo, ha conseguido salir vivo de esta. Sin duda, la peor crisis que ha tenido que afrontar en sus 6 años de gobierno. Hace solo un año, a finales de marzo de 2022, Emmanuel Macron se encontraba en plena campaña electoral. En la campaña electoral de la primera vuelta de las presidenciales, que tuvo lugar la primera vuelta el día 10 de abril del año pasado. La segunda vuelta se celebró 2 semanas más tarde, el día 24 de abril. No lo tenía tan fácil como lo había tenido en 2017, porque 5 años de gobierno, pues evidentemente ya le habían desgastado lo suficiente. En la primera vuelta consiguió imponerse al resto de candidatos, con un 27% de los votos, algo más incluso que en las elecciones anteriores, donde había pasado a segunda vuelta con un 24% de los votos, es decir, no le había ido mal del todo. Pero la segunda vuelta ya no lo tuvo tan fácil, no consiguió reunir tantos apoyos como había reunido en la segunda vuelta de las elecciones de 2017. Marine Le Pen, que se comportó desde el punto de vista electoral mucho mejor, es decir, tuvo una recuperación en la segunda vuelta muy consistente, aglutinó a todas o a casi todas las fuerzas antimacronistas y se situó por encima del 40% de los votos, el 41% exactamente, quedando a solo 17 puntos del ganador, 16 menos que en 2017. Es decir, el año pasado, como ya comentamos aquí en su momento, recordad aquel programa que hicimos Alberto Garín y yo sobre las elecciones francesas, pues hace 11 meses, justo, lo hicimos creo que fue el 24 o el 25 de abril del año pasado, había vuelto a ganar Emmanuel Macron, pero no lo había hecho con la autoridad que lo hizo en el año 2017. Vamos, que su poder era el mismo, seguía siendo presidente, pero las cosas no las iba a tener tan sencillas como las había tenido hace 5 años. Bien, esto es lo que hemos visto a lo largo del último año. Había tenido infinidad de problemas, aunque el problema más gordo de todos ha sido, sin duda, este que nos reúne hoy aquí, el de la reforma de las pensiones. Tanto la extrema derecha como la extrema izquierda del arco político francés, lo de extrema lo digo de manera descriptiva, es decir, están, teniendo en cuenta que además el espectro político francés se ha atomizado muchísimo, pues más o menos hay varios partidos, o por lo menos uno y unos cuantos que orbitan en torno a ello, en torno a estos dos grandes partidos de la extrema derecha y la extrema izquierda, es decir, la Agrupación Nacional de Marine Le Pen y la República, bueno, la República en Marcha es el partido recién creado hace 5 años de este hombre, de Emmanuel Macron, pero se creó un partido, la extrema izquierda francesa, llamado la Francia Insumisa, fue capitaneado por Jean-Luc Mélenchon. Bien, estos son los tres grandes partidos que hay hoy en Francia, pero junto a ellos hay unos cuantos partidos menores, algunos herederos del antiguo sistema, como los republicanos, y otros aparecidos después. Bien, pues tanto la extrema derecha como la extrema izquierda le acusaban de gobernar, ya se lo habían acusado en el anterior mandato, de gobernar algo así como un déspota ilustrado, como aquellos monarcas franceses del siglo XVIII, que gobernaban pensando en el pueblo, pero sin contar con el pueblo. Le acusaban también, y esto no es de ahora, de ignorar a la Asamblea Nacional de manera continua y sistemática, y de no consensuar nada, de actuar como si fuese una especie de Napoleón. En parte era cierto. Cuando Macron se presentó a las elecciones de 2000, las presidenciales de 2017, lo hizo a solas con un partido que, como os decía antes, era un partido recién creado. Nunca había existido en la historia política de Francia un partido que se llamase La República en Marcha, o En Marcha directamente. Era un partido hecho de retales de otros partidos, tanto provenientes del Partido Socialista como de los republicanos. Una suerte de batido político extraído de la socialdemocracia, de los conservadores más suavecitos, del propio centro político francés, que orbitaba en torno a la figura de Macron. Podía haber puesto perfectamente al partido Emmanuel Macron en marcha porque Macron lo llenaba todo en aquella campaña de 2017 y volvió a hacerlo en la campaña de 2022. La figura es él, y en el momento en que este hombre desaparezca, seguramente el partido que fundó terminará desapareciendo. Digamos que la República en Marcha es una marca política atada exclusivamente a su fundador. Algo de lo que en lugares de Hispanoamérica saben bastante, donde importa mucho más el candidato que la marca que acompaña al candidato, que el partido que acompaña al candidato, pero que en Europa no era tan habitual. En Europa los candidatos suelen estar por debajo de los partidos. Los candidatos pasan, los presidentes y los primeros ministros pasan, pero no sucede lo mismo con las siglas, con los partidos. Pues bien, Francia, que no deja de ser una república no totalmente presidencialista, pero casi presidencialista, semipresidencialista, la llaman, pues de una manera u otra tenía que terminar sucediendo. Que al final, con una figura con tanto poder como el presidente, esa misma figura terminase creando un partido propio. Es lo que ha sucedido en definitiva con Emmanuel Macron. Pues bien, todo giraba en torno a ella, a él, la de un presidente joven, capaz, dispuesto a regenerar Francia y a poner de nuevo al país sobre los raíles del crecimiento económico y de la competitividad frente a potencias extranjeras en ascenso como las de Extremo Oriente. Eso, claro, tuvo un coste político, porque las reformas, por muy necesarias necesarias que sean, siempre encuentran oposición. Una reforma puede venir bien a la mayor parte de la gente en un país, pero siempre hay una parte que no le viene bien, porque la reforma consiste, por ejemplo, en retirar privilegios. En ese caso, se va a encontrar el presidente o el gobernante que lo quiera hacer, se va a encontrar frente a esos privilegiados, los va a tener de frente, a esos grupos que una ley o un orden concreto beneficiaba y que van a ver cómo se escapan sus beneficios, sus privilegios. Y eso es lo que sucede con cualquier gobernante reformista. Durante su primer mandato tuvo que padecer, recordémoslo, la rebelión aquella de los chalecos amarillos que tanto dio que hablar allá por 2018 o 2019. Pues esto empezó, si mal no recuerdo, hice un programa en su momento, creo que empezó en noviembre o en diciembre de 2018. Lo que pasa es que, como os he dicho muchas veces, todo lo que nos pilla antes de la pandemia nos parece antes de Cristo, casi. Queda un poco lejano a pesar de que no lo está del todo, está solo a 5 años vista. El movimiento era un movimiento muy transversal en toda Francia, no era ni mucho menos un movimiento parisino, al contrario, había nacido en la propia Francia rural y estuvo en activo durante todo el año 2019, de hecho todavía en buena medida sigue en activo. Pero su momento álgido fue eso, fue el año 2019, justo antes de la pandemia. Es más, cuando irrumpió la pandemia, los chalecos amarillos todavía estaban organizando manifestaciones. Todo aquello empezó, recordadlo, por la subida del precio del combustible, porque había aprobado Macron un nuevo impuesto para una tasa carbónica, ¿no? Y a partir de ahí pues empezaron a quejar de otras cosas, como del coste de la vida, que se había disparado, bueno, los nuevos impuestos medioambientales, cómo París vivía a espaldas del resto de Francia, etcétera, etcétera. Luego, para colmo de desgracias, en la recta final de su mandato y a partir de 2020 se presentó la pandemia, que ha terminado siendo, como bien sabemos, un cementerio para presidentes y para primeros ministros de todo el mundo. Al arrancar la campaña electoral hace un año, Macron no se resignaba a eso. Él quería seguir en el Elíseo y lo había dicho.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.